days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo!
I spend my days in longing. You know it's you.
Aquí estamos en un encuentro inolvidable. ¿Hoy con quién? Hoy con Luis Roberto González Rivero, el querido Roberto. Gracias, gracias Riverito, gracias.
Ay, gracias también por estas palabras de ponderación. Un abrazo, Horacio.
Decime una cosa, Robertito, ahora estamos en Radio Nacional, pero este espacio de Maipú 555 fue Radio El Mundo.
Sí, por cierto, Maipú entre La Valle y Tucumán.
¿Cuántos años caminaste esta vereda y estos pasillos de la radio?
Yo qué sé, un montón.
¿Y acá qué hacías? ¿Qué hacías en esa Radio El Mundo de la década del 50, 60? ¿Qué hacías acá?
Y de todo un poco. Hacía algunas audiciones, reemplazos, de todo un poco.
Cuando alguien alguna vez te ibas de paseo y tenías que poner oficio, ¿qué ponías? ¿Locutor, animador? ¿Qué ponías?
No, locutor.
Locutor.
Por supuesto.
¿Qué sí, número claro. ¿Qué número de carnet tenés vos?
No.
Decime, el que te dio a vos una mano, el que tiene
el 8,
claro. Digo, el que te dio una mano fue el Cacho Fontana, el Norberto Palese.
No, yo a él.
Ah, contame eso. Vos le diste una gran mano a Cacho.
Claro, nosotros nos conocimos animando un carnaval en el Club Huracán, que inauguraba sus... ¿cómo decirte? Su lugar de baile, ¿no? Y entonces le dije, che, yo ya estaba trabajando, hacía una audición que se llamaba Peña de Tango los sábados a las 14. Digo, ahí nos conocimos, ¿no?
Sí.
Con Norberto Palese.
Palese.
Que es... Sí, y me dice, fenómeno. Bueno, y ahí fue donde empezó él también.
Claro. Digo, en ese momento las radios naves, insignias, ¿era qué? El Mundo, Splendid.
Sí, claro, y Belgrano.
Y Belgrano.
Sí.
Y digo, ¿y orquestas en vivo?
Sí, todo número artístico, ¿no? Yo animaba en el Café Nacional.
¿En el Café Nacional? Mirá.
En el Café Nacional, al lado del Teatro Nacional.
Y ahí las orquestas también hacían lo suyo, claro.
Claro, te digo que ahora no sé cómo está ese lugar, ¿no?
Yo digo, ¿y cuándo te das cuenta que tu futuro, tus ganas de hacer otra cosa era no solo locutar, no solo vocalizar, sino la animación y que el otro también se quede junto con vos?
Y mirá, fue que Alfredo Gobbi, el violín romántico del tango, por aquel entonces, que yo lo conocí, me dijo, yo le voy a dar un lugarcito para que pruebe. Y así lo hicimos. y yo empecé con en realidad empecé con Mario Landi y Alberto Podestá, que era la orquesta de todos los barrios con las cabezas de Landi y Podestá. Pero después tuve mejor lugar con Alfredo Gobbi, ¿no?
Yo digo, yo te conocí cuando allá en la década del 80 en Radio Splendid, cuando estabas con Altavista.
Ah, sí, haciéndole el partener.
Qué lindo que era eso, qué lindo que era eso, qué lindo que era
eso. Sí, sí. Sí, vos sabés que yo tengo ahí un par de fotografías que me traen tantos recuerdos.
Claro, 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 claro. Porque después eso lo hiciste en televisión, lo hiciste con Héctor Ricardo García.
Sí, sí, claro, claro. Sí. Y bueno, él era el productor, ¿no? El empresario, ¿no?
Mirá, decime García. Una cosa, ¿y cuándo para la gente? Yo más o menos lo sé, pero para la gente, ¿cuándo se te ocurre y empezás a conducir La Danza de la Fortuna?
Bueno, la necesidad tiene cara de deje, ¿no?
Siempre, siempre.
El viejo
siempre,
refrán, ¿no?
Siempre.
Y bueno, yo justamente hacía una suplencia en la radio. No me acuerdo ahora, sí, estaban Juan Monti, Juancito Monti, bueno, había varios, ¿no? Y me dijeron, vos salís bien, vos podés hacer algunas suplencias, yo qué sé. Y bueno, y ahí empezamos.
Yo digo, ¿qué cosa esto con decirle a quien está escuchando? Afortunadas noches, amigos.
Qué lindo. Bueno, Horacio, es cierto.
Decime, ¿cómo te trató, cómo te tratan estos años?
Y son pesados, imagínate. Yo te debo llevar a vos por lo menos como lo menos 20.
20, yo cumplí 70 pirulos. Yo cumplí 70 pirulos.
¿Y qué te dije? Te llevo 20, yo tengo 90.
¡Qué bueno! Decime, ahí siempre se recuerda que cuando, con tu querida mujer, fuiste a Brasil, ahí habías escuchado el tema de los números por radio, el juego del bicho.
Sí.
Contale a la gente cómo era eso, a ver.
Claro, nosotros fuimos en unas vacaciones y yo escuché que pasaban los resultados de los sorteos a través de la radio. En aquel entonces era más sobresaliente la radio que la televisión, prácticamente no existía.
Claro.
Y bueno, y ahí dije, y habría que hacerlo en nuestro país. Le dije a Elda, que era en ese momento mi esposa.
Elda Moreno, vamos a recordarla, Elda Moreno.
Elda Romelia Moreno.
Qué bárbaro, cuánto amor hubo ahí.
Qué nombre raro, Romelia, ¿no?
No, pero digo, cuánto amor hubo en esa historia.
Sí, gracias. Sí, muchas gracias por su concepto.
Pero no solamente amor, era una gran compañera. Yo recuerdo cuando vos locutabas en la radio y ella acompañaba cada palabra también enfáticamente, vocalizando, porque era una gran profesional además de ser tu buena compañera. Para mí es inolvidable. Sí,
además, ella fue la animadora,
sí, claro,
de un programa que fue muy exitoso, que se llamaba, estaba en Radio Excelsior los días domingo.
Ah, mirá.
Y después también fue los días sábados también, Escala Musical.
Claro, no me digas que ella conducía Escala Musical.
Claro, ella conducía Escala Musical.
Qué bueno eso, qué gran recuerdo ese. Decime, Rivero, ¿vos sos un hombre de fe?
Sí, sí, sin practicarla, ¿no?
Pero crees en la trascendencia.
Sí, Sí, que creo en el catolicismo también, sí.
Sí, y decime, ¿tu papá y tu mamá qué hacían? ¿Tu papá qué hacía?
No, mi papá fue lechero.
Claro, porque hoy decir a los chicos lechero, claro, donde cada uno iba a entregar puerta por puerta, nada más ni nada menos.
Claro, y mamá y papá fueron inmigrantes, ¿no?
Claro.
Vinieron en el tiempo que migraba prácticamente la mitad de España.
Claro, no había lo que comer, claro. Y decime, ¿y tu papá y tu mamá te vieron trabajar de locutor?
Sí, sí, sí. No, no fue muy continuado, pero sí, me vieron, sí.
Y habrán sentido muy orgullosos.
Muchas gracias.
Pero claro. Bueno, yo te digo gracias a vos.
Bueno.
Porque te quiero y la gente también te quiere un montón. Así que ha sido bueno este encuentro, Luis. Luis Roberto González, querido Riverito. Te doy un abrazo bueno del corazón.
Gracias, otro para vos.
Chao, hermano. Chao, querido.
En Bonn, en cuerpo y alma. en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Bueno, aquí estamos con el querido Osvaldo Piro en esto, en estas historias de cuerpo y alma. Nosotros estamos saliendo a la noche y de pronto, qué sé yo, así como uno recuerda una cosa, recuerda otra. ¿Cómo andás con los recuerdos vos? ¿Te vienen a golpear fuerte o haces una y una?
No, una y una, ahora sí.
Una y una, porque si no...
Me gusta mucho tu estilo periodístico, me gusta mucho. Es muy personal. Por eso me encanta hacer esta nota con vos.
Ah, muchas gracias. En serio. No, porque en esto de pegarle un vistazo atrás, digo, uno es también quien fue. Recién hablaba con un amigo y me contaba que iban a ser su nietita y qué sé yo. Y le digo, está todo bien, pero también a veces, no sé qué te pasa a vos, a mí me pasa, mis mayores, que ya no están físicamente, yo siento que me acompañan y siento realmente que me acompañan. Que a veces me cuidan, pero que me acompañan, ¿no? Los viejos, los abuelos.
No te equivocás, para mí la vida es siempre... realmente, no te equivocás que te acompañan, claro que sí.
Sí. Y no por eso me detengo en algunos rincones donde a veces es muy difícil salir. Es decir, uy, cuando tomaba la leche con la vieja, claro que era linda, pero tengo que también pensar que con mis hijos o con mi nieta o con un amigo nuevo estoy caminando por la calle mirando para adelante.
Sí, seguro. Yo te digo que... te acabo de decir que la vida es siempre, porque creo que simplemente cambiamos de plano.
Muy bien eso, está bien eso.
Sí, simplemente.
Sí,
el cuerpo lo abandonamos, pero el espíritu es tal de Dios, cual. Está en
bueno,
otro lado.
Yo digo, cuando entonces, vos...
No sabemos si volvemos a encarnar o no, pero la vida es siempre.
Por cuando vos estás con el instrumento, dejás de ser Osvaldo, dejás de ser Piro, y de pronto es otra cosa. Todo el espíritu que entra en el fuelle o el fuelle que respira, y yo siento, yo y miles que estamos del otro lado, entramos en otra dimensión, el espíritu es otra cosa.
Qué lindo lo que decís. Es lindo porque, mira, la vez pasada... me hicieron una pregunta en un reportaje, ¿cómo es la inspiración? ¿Cómo se inspira usted para componer? Hablamos de composición.
Sí, claro.
Yo dije que se puede componer cuando baja el ángel.
Ah.
La inspiración es una cosa, en serio,
claro.
Es una cosa muy rara, no se puede explicar.
No.
Llega, baja de algún lado, ya te está. Llega.
Y el dedo toca el botón y el botón chifla y de
sí,
pronto...
Y después de esa frase que pueden ser dos compases, tres, vos desarrollás el tema porque tenés una técnica formada de músico y de profesional. Pero la frase llega sola, por eso digo, baja el ángel, hay que esperar eso.
Baja el ángel.
Es muy misterioso explicar la inspiración.
Qué lindo es, que baja
si uno,
el ángel.
Si uno supiera dónde está el éxito, podría componer un éxito todos los días. Eso no se sabe nunca, eso lo toma la gente y lo convierten, ellos lo convierten en éxito, ¿no? Hay temas que han trascendido mundialmente.
Bueno, acabas de usar una palabra importante. Hay millones de músicos, estamos hablando de la Argentina, pero vos trascendiste, trabajaste para trascender, con tu inspiración, con tu oficio, con tu trabajo, pero vos trascendiste, vos decís Osvaldo Piro, es Osvaldo Piro, principio y final. Este es un tema.
Sí. Es bueno, la profesión te va formando y te va dando pautas importantísimas en la vida, mucho más cuando amas tu profesión, ¿no?
Claro. ¿Y a vos quién te regaló el primer bandoneón? ¿El primer bandoneón o cómo te lo compraste?
Mi viejo, yo empiezo a estudiar casi todos los bandoneonistas, empezamos muy chiquitos porque es un instrumento muy especial, tiene cuatro teclados, dos abriendo y dos cerrando porque las notas cambian cuando cerrás y abrís, y además tiene teclados ciegos. Mirá, porque no los ves, no es como el piano que tenés la mano y ves tu mano dónde va. Están de costado. Entonces es un instrumento bastante conflictivo para empezarlo de grande. Todos los bandoneonistas empezamos de chico, casi todos, generalmente, la mayoría. De grande se te hace insoportable. Porque claro, son cuatro teclados y cuatro teclados ciegos, como te dije.
Sí.
No sé, uno pierde la paciencia con los años.
Bueno, vos sabés que una anécdota muy parecida, llena también de mucho recuerdo, buen recuerdo, en este mismo programa me la contó Julio Pane, que de pibe De pibe, en el Abasto, sí. El viejo le enseñaba y acomodaba en donde vivía, creo que era un inquilinato ahí del Abasto, y también de pibe.
Sí, de pie. Julio es un gran bandoneonista.
Sí, a mí me gusta
mucho. Chico maravilloso, admirable.
Sí, a mí me gusta mucho. Realmente. Troilo, por
supuesto. Hay varios caminos en la música.
Sí, Troilo marcó un poco la ruta, ¿no? Sí.
Ninguna duda. Julián Plaza, que fue Julián un gran Plaza. Amigo mío, y yo decíamos que éramos netamente troilianos.
Nosotros mirá.
Nos marcó a todos. Pichuco nos marcó a todos, a los de mi generación, ¿no?
Sí. Qué grande Julián Plaza. Qué lindo Julián Plaza.
Ah, qué compositor, viste vos.
Qué lindo.
Yo fui muy amigo de él, hablábamos mucho de Troilo, decía, reconocíamos nuestra raíz troileana, ¿no?
Sí.
De eso vos entendés.
Sí, claro. Sí. Decime, ¿hoy vivís en Córdoba?
Sí, vivo en Córdoba, en La Falda, precisamente.
Digo, hay cielo, hay más cielo, hay un aire más lindo.
Una gran paz.
Claro.
Sí, se vive como en aire serranos.
Sí, y eso te hace bien, claro.
Me hace bien a mí, sí. Yo fui un gran fumador, tuve conflictos con...
Y sí, viste...
bronquios muy graves, muy serios.
Otro fuelle, otro tipo de fuelle.
Otro tipo de fuelle, pero vital.
Pero vital, nada más ni nada menos. Decime, nada más ni nada menos. ¿Y en qué barrio anduviste cuando eras pibe?
Yo nací en el barrio La Paternal, viví hasta muchacho ya de 18 años, 20. Después ya, bueno, la profesión me llevaba y me obligaba a vivir en el centro.
Claro, te quedas para laburar. Claro.
Yo debuto a los 16 años con Alfredo Gobi en la Richmond de Simpache, imagínate, muy pibe.
Pero yo estaba viniendo a la radio y hoy la Richmond es un lugar de vender ropa. Qué lindo lugar que era la Richmond. Qué lindo.
Qué lindo lugar. Ahora, yo, ¿sabes qué me pregunto?
A ver.
Yo me acuerdo que hacíamos, la Richmond tenía de 1 a 5, de 5 a 9 y de 9 a 1. Tenía 3 espectáculos por día. Las orquestas, nosotros subíamos 20 minutos de música y 20, bajábamos 20. ¿Cómo era Tango Bar? ¿Cómo era todo?
Claro,
no laburaba nadie, pienso ahora. ¿Cómo había gente? A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, claro. La confitería llena.
Estaba lleno. ¿No? Claro.
Sí, todo público.
Qué lindo.
Maravilla, era otro país, claro, no era este.
Pues digo, esas fotos son inolvidables. Uno puede resistirse a mirar el pasado, pero esa foto que tenés en el cuore es inolvidable.
Claro, claro que sí, que lo es, claro que sí.
Decime, claro,
pero muy linda.
¿Y de Gobi a dónde te fuiste después?
Bueno, la última orquesta que toqué fue con Gobi hace muchos años. La última orquesta que toqué fue con Fulvio Salamanca. Y ya a los 27 años yo formo mi orquesta. Lo formo muy joven.
¡Tan pibe! ¡Mirá!
Sí, un pibe. A los 27 años ya no me vuelvo atrás después, ¿no? Digamos, al haberme constituido en director y empiezo a escribir arreglos para la orquesta, me tomé la profesión en serio. Ya no volví atrás. Así
¡qué
que,
bueno eso! Y armaste tus propias, claro, mirá.
Claro. Sí, en esa época era otro país, claro. Fui artista exclusivo en Canal 11 en los años 67, 68.
Con García, enorme.
Firmar exclusividad para que no actúes en otro canal, ¿no? Para que, eran otros años, era otro país.
Héctor Ricardo García, trabajé largos años con Héctor. Largos años.
Claro, mirá vos, sí.
Claro. Y además competía con el 9 y... Nada más ni nada.
Claro que sí, claro. O sea, al gallego García lo cargaban porque no era muy clarito hablando, muy bien. Su dialéctica era muy primitiva, sí, pero era inteligentísimo.
Muy inteligente.
Vos viste que nadie lo puede dudar. No. Todo fue un éxito. La revista Boca al diario Crónica,
¿de qué
estamos hablando? No me acuerdo si era ese, ¿no?
Y el propio Canal 11.
Y el canal después. Y después el canal, sí.
Esos domingos de tango completos. Uf, qué lindo que era eso. Qué lindo que era eso.
Esos programas ómnibus, ¿te acordás?
Sí, qué lindo que era eso. En vivo, en vivo.
Que hacía Pipo Mancera y otros, ¿no?
Claro, sábados circulares.
Claro, 6-7 horas continuas, ¿no? Donde pasaban, era un desfile de artistas.
Había que producir, ¿eh? Había que producir.
Sí, ya lo creo, ¿no?
Yo
lo creo.
Y decime, y viajaste.
Ha cambiado todo, por supuesto.
Y viajaste un montón también, ¿no? Con el tango.
Sí, también viví en París 3 años. viajé mucho y estando haciendo pie en como hice yo en París, bueno, viajé a Alemania, a Italia, fueron años donde se redescubre el tango a través del baile y a través del baile, que fue gran fascinación, como fue ese espectáculo tango argentino.
Claro.
Es un redescubrimiento de otra generación europea, ¿no?, que se enamora del tango nuevamente. Sí. Eso nos abrió puerta a todos nosotros.
Sí, el otro día también lo entrevisté a Colangelo, que lo que me gusta tanto, Colangelo.
Sí, claro, un gran músico.
Sí.
Y gran amigo.
Y decime, ¿y seguís tocando el bandoneón? ¿Todos los días, no?
Sí, hermano, sí.
¿Sí?
No, todos los días, pero a mí me... O sea, yo me dediqué mucho a la composición y a los arreglos instrumentales. Yo fui director estable de la Orquesta Nacional de Música Argentina 8 años.
¡Qué lindo!
Y escribía para todos los músicos, tenía 50 músicos.
¡Qué distinción eso! ¡Qué distinción para tu carrera!
Escribía para todos los instrumentos.
¿Y le escribías a todos?
Todos. Bueno, el trabajo del arreglador, claro, el orquestador es ese, ¿no?
Claro.
El compositor deja una línea melódica, hace una partitura de piano, una línea melódica que puede ser exitosa o no, y una armonía primitiva fundamental. Claro. El arreglador de eso hace un mundo después, ¿viste? Claro. El arreglador es el instrumentador. Digamos, las obras clásicas se editan ya todo instrumentado, porque son obras que no se les puede cambiar nada, pero la música popular tiene otro camino. Un tema se hace famoso por el texto o por la música, pero cuando lo llevas a una orquesta tenés que sentarte a escribir para todos los instrumentos. No, todos tocan cosas distintas y conforman ese mundo misterioso y maravilloso que es la música, son los sonidos.
Quiero felicitarte mucho por tus hijos, por Lilla y por Alfredo. Mucho.
Sí, estoy muy contento.
Sí, los conozco, los escucho, los aplaudo. Me imagino que te sentís muy orgulloso de ellos.
Sí, muy contento. Después voy a comentar esta charla que tuve con vos hoy, porque
bueno,
no se lo anticipé. Nos hablamos de otras cosas, nos felicitamos por la fiesta. Bueno, viejo, te llamo mañana y después le voy a decir que estoy hablando con vos.
Sí, yo los quiero mucho a ambos. Pues la idea era esta, la idea era escucharte, darte un abrazo, desearte cosas buenas. De eso se trata este programa, que es En Cuerpo y Alma.
Gracias, Horacio, gracias por tus lindas palabras. Y espero dártelo personalmente.
Sí, lo vamos a hacer. Gracias, don Osvaldo.
Seguro que
gracias,
sí.
Querido Piro.
Un gran abrazo.
Para
gran
vos,
abrazo,
hermano.
Un abrazo.
Thank you.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, enseñaste a sonreír y a perdonar. Tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, enseñaste a sonreír y a perdonar.